Atención, si trabajas de manera independiente y tu familia depende de tu ingreso, tú necesitas un seguro que cubra tus gastos en caso de una incapacidad temporal. Si tienes además un seguro médico y no tienes quien te cubra los gastos extras de hospitales, tú necesitas un seguro de hospitalización. Llámanos ahora al 213-536-7092. 213-536-7092. No necesitas estatus migratorio legal para poder asegurarte. 213-536-7092. Recomendado por nosotros. Israel, la Tierra Santa. Un viaje que marcará tu historia. Vivir la experiencia real del pueblo escogido por Dios. Descubrir pruebas que afirmarán tu fe. Andar donde Jesús anduvo. Esta es la oportunidad de visitar la Tierra Santa con el doctor Samuel Pagán y expertos en el tema, quienes te darán la perspectiva en tiempo y espacio de la historia de la Biblia y nuestro Maestro Jesús. Con planes de pago y financiamiento disponible, salidas desde cualquier ciudad de Estados Unidos y Puerto Rico. Comunícate al 321-276-1350, 321-276-1350, para más información. Israel, la Tierra Santa, el viaje que todos debemos hacer en esta vida, en esta vida, en esta vida.
Tú necesitas un seguro médico y la gente de Access Community Center lo tiene. Llama al 407-931-4825. Medicare, Medicaid, Obamacare, Dental, Visión y Food Stamps. 407-931-4825.
Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con las noticias importantes. Quiero hacer un comentario. Ayer vi una nota de que el presidente de Guatemala está acusando al gobierno de Joe Biden de ser cómplice con la entrada de drogas a Estados Unidos. En otras palabras, él está diciendo fuertemente, saludos Carmen M. Pagán desde Puerto Rico, gracias Rafi, dice... me encanta la programación, pero ya es hora de sacar un canal en Rumble. YouTube y Facebook son muy pro censura. Rumble tiene la infraestructura. Bueno, Rafi, yo tengo que averiguar bien. Primero, gracias por tu comentario. Tengo que averiguar bien cómo se hace el live con Rumble, porque casi todos nuestros programas son en vivo. O sea, nosotros no es que hacemos y subimos los videos. Tengo que averiguar cómo se hace el live o si se puede hacer el live en Rumble. Sí. Si se pudiera hacer el live en Rumble, con mucho gusto vamos a aceptar tu sugerencia muy válida y apreciada. El que tengas el interés de que nosotros estemos mejorando cada día lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Rafi. Bueno, el presidente de Guatemala está diciendo, oiga esto, el presidente de Guatemala está diciendo que Joe Biden está permitiendo la entrada de drogas a Estados Unidos desde Venezuela a cambio de que le den petróleo. En otras palabras, es como que, esto es lo que él está alegando, Venezuela está siendo un puente de narcotráfico para el Caribe. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a retirar mis agentes del área, voy a dejar que tú entres por ahí, pero nosotros necesitamos petróleo porque yo necesito bajar el precio del petróleo para las elecciones, ganar. Esto es lo que está diciendo aquí del presidente de Guatemala, es el que está diciendo esto, presidente de Guatemala. De hecho, si ustedes se fijan, hubo en la cumbre de las Américas de que no queremos que Venezuela venga a la cumbre de las Américas, ni Cuba, ni nada, pero ¿usted cree que le dieron el paso a Juan Guaidó, que es el que reconoce todo el mundo? Ignoraron a Juan Guaidó también, ignoraron a la oposición. Quiere decir que posiblemente todo este show que hacen público de que ay, vamos a censurar a esta gente, todo ese show es eso mismo, un show, un espectáculo mediático para que la gente piense, o para que los venezolanos aquí piensen, ay, el viejito Biden está haciendo algo por nuestra sociedad. Pero eso no es así, ustedes lo saben. Robert Crimo III, ya sale un perfil del atacante de Chicago, veamos.
Cree que en luta al país es Robert Crimo III, quien según la policía, antes de abrir fuego se vistió de mujer para ocultar sus tatuajes y confundir a las autoridades. Tras el tiroteo, abandonó su arma, descendió del tejado donde estaba y caminó hacia casa de su madre mezclándose entre la multitud. Tras una intensa cacería humana, fue arrestado horas más tarde en el vehículo que tomó prestado de casa de su madre.
Inside the vehicle there was a second rifle located.
Dentro del vehículo había un segundo rifle. Todo indica que también fue comprado por Crimo.
Indications is that was purchased by Crimo as well.
Robert Crimo plasmó en internet su fascinación por la violencia, publicando imágenes de asesinatos en cuentas de redes sociales que parecen pertenecerle. Entre las víctimas mortales figura Nicolás Toledo, un abuelito mexicano de 78 años quien estaba visitando a sus seres queridos en Highland Park, Illinois. Sus familiares cuentan que lo vieron caer abatido por las balas. También un niño de 5 años se encuentra entre las 7 personas asesinadas. En cuanto a los más de 30 heridos, la mayoría ya fueron dados de alta. La Casa Blanca bajó las banderas a media asta en honor a las víctimas del mortal tiroteo. Además, múltiples iglesias ofrecieron oraciones y servicios en memoria de las víctimas, así como también están brindando ayuda psicológica a los familiares y residentes.
Bueno, ahí ustedes ven, gente, este es el hombre. De hecho, hay un punto que están diciendo de que este muchacho se vistió de mujer para confundir. La pregunta que nosotros hacemos es si él se vistió de mujer para confundir, o era que se sentía mujer. Esto es una pregunta. De hecho, Real World News publica: tirador del Día de la Independencia era Antifa, no partidario de Trump. Hay una foto que los medios han sacado donde el hombre estaba con una bandera de Trump arropado, y rápido dijeron que era un seguidor de Trump. La Real News publica lo siguiente. Aparece una foto de él con un puño hacia arriba, como hacen los Black Lives Matter. Y dice, varios medios de comunicación importantes no perdieron el tiempo en etiquetar al asesino del Día de la Independencia, Robert Crimo, partidario de Trump, citando como evidencia publicaciones en las redes sociales que muestran a Crimo envuelto en una bandera de Trump y asistiendo a mítines de Trump y reuniones de QAnon. Las fotos parecían auténticas, pero Crimo no era partidario de Trump. Por el contrario, el de 6 pies de altura y 120 libras, el rapero autoproclamado que usó el apodo de Awake the Rapper, fue activista de Antifa que eligió el 4 de julio para llevar a cabo su ataque, según dice el medio. Desde lo alto de un techo, Crimo asesinó a 6 e hirió a 20, y el régimen criminal de Biden han llamado un rifle de alto potencia, un término nebuloso que usan liberales para describir cualquier arma de fuego más poderosa que una pistola. Un agente de campo del FBI de Illinois, que habló bajo condición de anonimato, proporcionó puntos de datos a Real World News, que de ser cierto prueban que Homeland Security y el gobierno están conspirando para ocultar la verdadera lealtad de Crimo y la razón para asesinar a asistentes inocentes al desfile. Según él, la policía encontró en los bolsillos de Crimo un manifiesto de 3 páginas escrito apresuradamente que detallaba su desdén por la América Blanca en un extenso texto diseñado como estrofas de rap. Crimo denunció el privilegio blanco, pidió la caída de la América Blanca y suplicó a Kamala Harris y a Alexandre Ocasio-Cortez que hicieran la guerra contra el establecimiento blanco. Esto es lo que dice el alegado empleado del FBI que encontraron el manifiesto. Así que esto es lo que está ocurriendo en este momento. rápido sacan una bandera y ahora están diciendo que él es de Antifa. Están buscando a quién de los dos le toca el atacante para echarse la culpa en este caso. Mientras tanto, cambiando un poco de tema, ya mismito vamos a ir con el gallinero, pero cambiando un poco de tema, la frontera está que arde. La frontera está, lo que han llamado los alcaldes, una invasión en la frontera.
Harán la situación de la frontera como una invasión, con lo que pretenden invocar las protecciones de la Constitución con sede a los estados en caso de una invasión. Se espera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, siga la pauta haciendo una declaración estatal. Marlene Guzmán tiene los detalles.
Cruces en multitudes y constantes. Es el escenario que se vive en la frontera a diario. Sin importar los riesgos, los migrantes no se detienen de llegar a Estados Unidos. Parte del panorama que funcionarios de ciudades fronterizas, incluyendo el alcalde de Uvalde, catalogan de una invasión. Por lo que este día anunciaron una declaración de emergencia en la frontera. Es una pesadilla. Una pesadilla y aún más después de la tragedia en Uvalde. Es una invasión impulsada por los carteles para afectar a nuestro país. Estos líderes de condados en la frontera de Texas alegan que los propietarios y comerciantes en sus comunidades están sufriendo las consecuencias de una situación sin precedentes, alegando que los habitantes están frustrados y atemorizados. Quiero decirles que la invasión es real y necesitamos hacer algo. Queremos más seguridad en la frontera. Asegura necesitan apoyo estatal urgente ante el aumento en las persecuciones de migrantes, el contrabando de humanos y de drogas, los daños a propiedades y la inseguridad a la que se enfrentan todos los días familias. Gobernador Abbott, le estamos pidiendo que haga algo hoy y que se ocupe de esta crisis en la frontera y nos dé los recursos que necesitamos. Tan solo este fin de semana la patrulla fronteriza reporta 2.503 encuentros con migrantes, lo equivalente a 12 grupos grandes. Estas súplicas de ayuda del gobierno estatal dicen activistas promigrantes solo sirven para pedir más recursos innecesarios.
Nosotros lo vemos más como lo que es más teatro político del gobernador Abbott, de mucha gente que lo está rodeando a él, que quieren crear una crisis a donde no es que no la haya, pero no es como ellos la pintan.
Para un momento ahí, a ver si yo entendí un poco lo que dijo él. Él dice que esto es un teatro para crear una crisis, y después dice, no es que no la haya, o sea, quieren crear una crisis, eso es lo que dijo él, esto es un teatro para crear una crisis, no es que no la haya, pero no es una crisis como ellos la están diciendo, o sea, es una pequeña crisis. Para mí, hay dos cosas, que es, lo estándar, lo normal y la crisis. Tú puedes estar en lo normal o en crisis. Tú no puedes estar en media crisis. Tú puedes estar a punto de una crisis. Pero lo que está pasando en la frontera es una crisis. Gente, ustedes piensen en un momento lo siguiente. Piensen que ustedes están en su casa. Aquí, donde nosotros vivimos, son urbanizaciones, una casa aquí, otra casa allá, otra a lo mejor en la otra calle hay un parquecito donde van los niños a jugar y todo eso, salen al frente los niños, juegan, hay letreritos que dicen vaya a velocidad lenta, hay niños jugando en el área. Imagínese eso, y usted de momento empieza a ver en sus urbanizaciones cientos de gente caminando al frente, quedándose al frente, parando esto, o sea, montando en el parque casetas de campaña, eso es un problema de seguridad. Entonces, minimizar lo que están sintiendo o lo que le está pasando a los vecinos del área, minimizar esto, eso, pues mire, yo no sé, ¿verdad? Hay que estar en el lugar de ellos. Pero vamos a escuchar lo que este hombre dice nuevamente, donde él dice, no, esto es un teatro del gobernador Abbott. O sea, para él no está pasando nada. No está pasando nada.
Estas súplicas de ayuda del gobierno estatal, dicen activistas promigrantes, solo sirven para pedir más recursos innecesarios.
Nosotros lo vemos más como lo que es más teatro político del gobernador Abbott.
Teatro político. Teatro político. Es como que no está pasando nada, dice este señor director de la director ejecutivo de la organización Fiel, César Espinosa. No está pasando nada. Lo que usted está viendo es producto de su imaginación, es un espejismo. No está pasando nada.
De mucha gente que lo está rodeando a él, que quieren crear una crisis a donde no es que no la haya, pero no es como ellos la pintan.
Cabe mencionar que este viernes partió de Tapachula, Chiapas, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos.
Otra nueva caravana rumbo a Estados Unidos. O sea, que para César Espinosa, también esa nueva caravana es producto de nuestra imaginación. César, por Dios, tú eres un tipo inteligente. Hay que ser cara dura, como dice este Ramón Peña. O sea, hay que ser cara dura. No venga aquí a pararte y como la televisión te entrevista y te da foro. Eso es lo increíble. Te dan foro. Bueno, ahora, algo también que nos estamos inventando es que en Los Ángeles van a vacunar a la gente por la viruela del mono. Vamos a ver, Puerto Rico, atención, que esto es lo próximo que el vacudictador va a implementar allí.
Ante el aumento de casos de la viruela del mono en el condado de Los Ángeles, que ya van por 34, se van a distribuir vacunas entre residentes que hayan tenido contacto confirmado con un caso existente o que hayan asistido en un evento donde hubiera un alto riesgo de exposición. La dosis de la vacuna contra la viruela del mono tiene un suministro limitado. Las contactadas específicamente por el Departamento de Salud serán elegibles para recibirla.
Bueno, eso es lo próximo. La viruela del mono. Eso es lo próximo. Así que la hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Hay una polémica en El Salvador también. Vamos al Salvador. Polémica por el aborto. Marchas a favor y en contra.
Las primeras en poner el grito en el cielo fueron las feministas, luego que un tribunal condenó a 50 años de prisión a la joven de 19 años, quien enfrentó una emergencia obstétrica, pero para la justicia fue aborto.
Esta es una condena desproporcionada, es la primera vez que a una mujer se le condena a 50 años. Ella tiene 21 años y saldría a los 71 años si no hacemos nada.
Las organizaciones de mujeres rechazan el fallo, el cual se preparan para apelar. Para este teólogo, según la ley divina, solo Dios puede quitar la vida.
Desde el momento que es concebido en el vientre, desde ahí el Estado debe de proteger la vida. Por lo tanto, cualquier persona que sufre un aborto, a no ser que este sea natural, pero si el aborto es provocado, no se va a procesar porque le sucedió un aborto no natural, sino que se le va a procesar por haber cometido el homicidio.
Leslie, a sus 19 años, vivía en la extrema pobreza y dice que desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo. El 17 de junio del 2020, cuando sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto. Pero para la población, si es justificado, no tiene por qué haber sido condenada. Pero
si es por violación, creo que sí sería bueno el aborto, ¿verdad? Pero si ya, digamos, el aborto solo porque se separó de la pareja o tuvo diferencias ahí o ya no lo quiere tener, sí debería de pensarlo, ¿verdad?
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley contra la interrupción del embarazo. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados.
Bueno, vamos a ver esto. Miren esto. Vamos a darle un patrón. Esta es Leslie. Miren lo que le pasó a Leslie.
9 años vivía en la extrema pobreza y dice que desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo.
Leslie vivía en extrema pobreza. Empecemos con el primer punto. Y ella desconocía lo que estaba pasando en su cuerpo, dice ella. Vamos a ver.
El 17 de junio del 2020, cuando sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto.
Ella hizo el trabajo de parto.
Pero para la población, si es justificado, no tiene por qué haber sido condenada. Pero
si es por violación, creo que sí sería bueno el aborto, ¿verdad?
Entonces, ella estuvo todo su tiempo embarazada. Yo no entiendo muy bien esto. Tuvo muy bien su embarazo y de momento, pues murió el bebé o abortó, o no sé, 50 años de cárcel. O es que ella decía, yo no sabía que estaba encinta. ¿Y qué pasó? Que después fue al médico y le dijo, quíteme al bebé. Vamos a ver, señoras y señores. Bueno, señoras y señores, vamos con otra noticia que tenemos para ustedes. Déjame cambiar un momentito a ir a Puerto Rico a comentar algo que salió. Bien claro, vamos a dejarlo bien claro para que ustedes lo sepan. Apuntar con un arma a una persona es ilegal en Puerto Rico. Usted no puede amedrentar a nadie con una pistola. ¿Por qué sale esto? Dice la Corporación de Defensa, Ariel Torres, el arma de fuego tú la sacas para usarla, la sacas y disparas porque tu vida o la de otro está en peligro inminente. No puedes coger un arma de fuego para amedrentar, para enseñarla, para amenazar. No puedes hacer eso. Durante el fin de semana trascendieron dos incidentes que están bajo investigación. El primero involucra a José Piculín Ortiz, un baloncerista, y el segundo a Xavier Pérez Torres, hijo del presentador de televisión y radio Ferdinand Pérez. Así que no pueden sacar un arma. Eso es lo que ya está dicho. Segundo, gobernador busca fórmulas. Confederación de alcaldes que se quedan sin fondos. O sea, el gobernador ahora quiere salvar a los alcaldes porque se están quedando sin fondos. Entonces, claro, esto es una estrategia del gobernador para tratar de, en las posibles primarias, ganar y tener a todos estos alcaldes apoyándolo a él y no a Jennifer. Esto es una estrategia del gobernador. Pero lo que pasa es que la estrategia del gobernador no es con su dinero. La estrategia del gobernador es con el dinero de los puertorriqueños. Ese, con el dinero de los puertorriqueños en la isla. Entonces, el gobernador, que sabe que los alcaldes han sido los más pillos, no todos, pero muchos de ellos, y los hemos visto desfilando en el Tribunal Federal, ahora quiere entregarle más dinero. Es que el pillo se junta con el pillo. El ladrón se junta con el ladrón. Y ahora el gobernador les está haciendo un favor a estos alcaldes de cómo obtener más dinero para que roben más. Increíble esto. Vamos a regresar en breve. Por ahí viene El Gallinero.